fui a visitar a las monjitas de esta comunidad, siervas de Cristo sacerdote. Y llegué a un barrio muy deprimido, a un barrio pobre de la ciudad de Bogotá. Ese barrio se llama Las Cruces. Se llama Las Cruces, en la ciudad de Bogotá. Y el contraste, a pocas cuadras está el palacio de gobierno de nuestro país, la Casa de Nariño. Está uno de los batallones importantes, como es el Batallón Guardia Presidencial. Y están muchas de las entidades de gobierno que regulan la vida en nuestro país. Y el barrio deprimido y triste, y lleno de gente que está sumida en las drogas, otras niñas que están sumidas en la prostitución, otras que son hijas de prostitutas. ¿Y por qué me centro en las mujeres? Porque esta comunidad religiosa está básicamente orientada hacia la mujer, hacia aquella mujer que está en alto riesgo, en peligro de caer en las drogas, en peligro de caer en la prostitución, en esos peligros de ser maltratadas. Y estas hermanitas, hace aproximadamente un siglo, le dijeron, vamos a empezar a luchar por nuestras mujeres, a reivindicar sus derechos, pero no solamente sus derechos, sino a tratar de propiciarles una mejor vida. Y aquí no se distinguen edades de las mujeres, si son ancianitas, si son bebecitas, si son niñas, si son jóvenes, no importa la edad, pero se protege al género femenino específicamente a través de esta comunidad religiosa. Quiero saludar a una de sus representantes y yo le pedí, hermana, por favor, en medio de conflictos y de otros intereses en los que se desarrolla nuestro país, si la paz sí, si la paz no, si votamos el sí en el plebiscito, votamos el no, mientras nuestra economía está sufriendo algunos quebrantos, mientras hay algunos problemas, yo dije, yo sé que a nuestros oyentes de buen corazón les va a interesar este tema, para tener un respiro distinto a los temas de la cotidianidad. Pero ¿qué más cotidiano que el hambre? ¿Qué más cotidiano que la miseria? ¿Qué más cotidiano que la pobreza y el maltrato a la mujer? Quiero saludar a la hermana Clara Miriam Libreros. Hermana, buenas noches, bienvenida a Nocturna de RCN.
Buenas noches, Julián, ¿cómo ha estado?
Yo feliz, encantado de tenerla aquí en mi programa.
Nosotros también felices de estar aquí con ustedes. Damos un saludo a todos los oyentes y agradecemos también esta oportunidad que se nos ha dado para venir a compartir nuestra vida y nuestras experiencias.
Hermana, pronuncié bien su comunidad religiosa, ¿se llaman?
Muy bien, Siervas de Cristo Sacerdote.
Siervas de Cristo Sacerdote. Bueno, otra de sus compañeras, otra mujer que ha entregado hace muchos años también su vida al oficio religioso, pero también a la ayuda hacia las mujeres en alto riesgo, es la hermana Ana Inés Rincón Barbosa. Hermana Ana Inés, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Julián. Qué alegría estar acá y agradecerle inmensamente la oportunidad que nos da para saludar al pueblo colombiano y contar nuestras experiencias.
Hermana, una noche yo entraba aquí a Nocturna RCN y mi compañero de todas las noches, el periodista Diego Reyes, me dijo, lo están esperando. Y dije, ve, de pronto alguien que quiere que dialogar sobre algún tema de Nocturna. Y resulta que las que me estaban esperando eran ustedes dos,
sí, para
contarme la experiencia de un proyecto hermosísimo que están haciendo en su comunidad, pero también para hablarme de la comunidad de ustedes que ya tiene un siglo de existencia. Gracias por haberme abordado, porque de otra manera no las hubiera conocido, hermano.
Sí, así es. Y le agradecimos mucho que esa noche entrando nos dio un saludo de acogida. Ya nos sentimos que está en nuestra casa.
Bueno, pero hay una persona, como dicen los religiosos, una laica. Es una persona de la comunidad laica, es decir, que está vinculada a la iglesia, pero que no es religiosa, pero que podría ser divinamente, podría llevar los hábitos de cualquier religiosa, porque su corazón también de esa manera late. Se trata de una gran profesional, incluso profesora universitaria, pero ahora su vida la está dedicando al servicio de los demás. Se trata de Marta Lucía Restrepo. Marta Lucía, buenas noches, bienvenida a Nocturna RCN.
Buenas noches, Julián. Gracias por ese saludo tan cálido y tan profundo.
¿Usted qué tiene que ver con la comunidad de Siervas de Cristo Sacerdote?
Como miembro directo de la congregación, yo diría que es más mi compromiso personal y el compromiso con una obra con un inmenso carisma y amor hacia lo que significa ser mujer.
Y usted las descubrió y quedó también pregnada e impactada con la obra de las hermanas.
Igual que tú.
Así es.
Igual que tú, por supuesto. Es que este es un tema que involucra a todas las personas. No importa qué hábito, qué color, qué credo o qué posición ante la existencia se tenga.
Claro. Y para que ustedes vean el eco que ha ido encontrando la labor silenciosa de estas hermanas, de esta comunidad, en el país y fuera del país, pues hay un ciudadano italiano que ya no lo va a contar cómo se enteró, pero de todas maneras, él es italiano. Y le comentaron la historia de las hermanas y dijo, yo tengo que colaborar de alguna manera. Él es un arquitecto muy conocido, muy famoso en Italia. Es un artista, y como buen artista es arquitecto, o como buen arquitecto es artista. Y se trata de Carlo Barbieri. Don Carlo, bienvenido, buona notte.
Buenas noches, Julián.
Buenas noches.
Buenas noches en italiano.
Sí.
También buenas noches a todo el mundo que está escuchando este maravilloso programa. Y por darnos la oportunidad también de escuchar las hermanas con esta experiencia muy grande, que tocó mi corazón también en esta experiencia en Colombia.
¿Usted es arquitecto?
Sí, yo soy arquitecto en Italia, también en Colombia, porque estoy haciendo un pequeño proyecto por las hermanas que, pues, puede ser considerado muy grande por toda la belleza y el amor que pone en el proyecto, que no es solo un proyecto de arquitectura, sino que intentamos de hacer un modelo social que puede donar a las hermanas una posibilidades de trabajar por los 30 años adelante en un centro de donde están mujeres vulnerables, discapacitadas física y psíquica, que necesitan la ayuda de todo el mundo.
Claro. Pues de nuestra parte, muchas gracias. En nombre del pueblo colombiano, en nombre de nuestras mujeres maltratadas y en alto riesgo, en peligro de muchas cosas, arquitecto Carlo Barbieri, muchas gracias por esa nobleza y ese corazón que no cabe en su cuerpo.
Gracias a usted.
Bueno, hermana Clara Miriam, hermana Ana Inés, ¿por qué no me cuentan algo de su experiencia religiosa, de lo que ustedes hacen en su comunidad? Yo quedé impactado. Bueno, le cuento a los oyentes lo que ellas muy seguramente le van a revelar de manera de palabra. Yo lo vi con mis propios ojos, lo presencié en el sitio allí en el barrio Las Cruces, en Bogotá, donde tienen a muchas niñas que son hijas de prostitutas, otras son prostitutas porque ejercen la prostitución, otras son drogadictas, pero también ancianitas, otras mujeres maltratadas por sus esposos, por sus maridos, y ellas solitas y calladas, con las uñas prácticamente, pues van trabajando por todas estas mujeres que les tocó tan duro en la vida. Cualquiera, la que quiere iniciar, se van complementando. ¿Por qué no nos cuentan a los oyentes de Nocturna RCN sus experiencias frente a esta situación de protección y de velar por los intereses de las mujeres maltratadas y en alto riesgo?
Sí, de verdad que es una experiencia que la congregación ya lleva en año y medio. Completamos un siglo haciendo historia con mujeres, como ha dicho Julián, totalmente vulnerables, niñas, jóvenes, madres, niñas, adultas en condición de discapacidad y también adultas por su edad cronológica. Es una experiencia maravillosa porque en nuestros hogares las tenemos todo el tiempo. Estamos a nivel de Colombia, trabajamos en Medellín, tenemos dos obras con madres solteras y niñas, en el Valle, en Santander, en el Huila, aquí en Cundinamarca, en 3 y 4 sitios. Todos nuestros hogares son el hogar, porque es un hogar donde nosotros no solamente hacemos una atención integral de darles un techo, una comida, sino que es donde ellas se sientan queridas, donde se sientan en su casa, donde ellas encuentren aquello que no tuvieron muchas de ellas en sus hogares, en la sociedad. En esas experiencias son muy lindas, muy significativas para nosotros, saber que a muchas de ellas las hemos sacado de situaciones muy fuertes. Hay niñas realmente, como ha dicho Julián, niñas que son hijas de prostitución, niñas que han sido abandonadas, que han sido vulneradas por sus mismos padres, por sus mismos familiares, donde se tienen que rescatar porque en sus mismos hogares ellas están siendo vulneradas. Cada día uno va encontrando historias que, como se dice, le arrugan el corazón, porque niñas de 8, de 10 años han tenido cualquier cantidad de experiencias. Experiencias fuertes que uno como adulto nunca las ha vivido y nunca pues ha sufrido lo que ellas han sufrido. Cada una de nosotras tenemos experiencias de las distintas obras, con niñas, con jóvenes, con adultas. Clara Millán trabajó bastante tiempo con niñas en Bello, aquí en Bogotá. Ella tiene muchas experiencias también que contar.
Realmente es una experiencia muy linda el poder dar la vida por los demás. Es una invitación grande que hacemos a todos, porque la vida es una sola y la vida se nos dio para donarla. La vida tiene sentido en la medida que la entregamos a los demás. Nuestra mayor satisfacción cuando nosotros vemos una niña que la recibimos de 6, 7 años y llega a ser una gran profesional. Hemos tenido hace poco un encuentro de 70 niñas, en su mayoría todas con su hogar, su familia organizada, varias profesionales que nos causan muchísima alegría y gratitud con Dios y con la sociedad también, porque no es un trabajo de nosotras solas. Nosotros sabemos que para poder servir a los demás necesitamos manos que se prolonguen y nosotros prestamos nuestro ser de como seres humanos, pero también como mujeres consagradas, para prolongar con las manos de otros que aman a la sociedad, que aman a los pobres, tratar de llevar adelante esta obra.
Claro, y hermanos, ¿se encontraron con ejemplos como qué? Como que usted nos pueda transmitir aquí en Nocturna RCN.
A ver, una experiencia que, así pequeñita, una niña que llegó porque a su padre lo mataron, su familia, su mamá, se dedicó un poco a la prostitución. Después, ella llegó por bienestar familiar, fue educada con nosotros, hoy es una gran profesional, es una psicóloga, está muy bien organizada, se casó muy bien, tiene dos niñas. Una mujer muy inteligente y muy responsable. Vivió la experiencia que su herencia, porque su padre era un militar y tenía los recursos, pero al abandonar su mamá, la familia, ella quedó en la pobreza total y con nosotros siempre se distinguió por ser una mujer muy inteligente, muy consagrada, muy responsable. Hoy tenemos la alegría de que la encontramos como una gran profesional.
Yeah. Sor Ana Inés, otro caso que usted recuerde así que la haya impactado en su larga vida de religiosa, pero ayudando a las mujeres, ¿cuál fue?
Sí, hay varios casos muy fuertes, pero quiero compartir alguno de ellos que pues me hizo sufrir mucho y de verdad que uno no quisiera que eso le pase a ninguna mujer o a ningún ser en el mundo. Una niña que fue violada por su mismo papá.
¿Una niña violada por su padre?
Sí, señor. Y esta niña cogió la calle a raíz de esa experiencia tan fuerte. Y no quiere saber que exista un papá en el mundo. Porque ella, para ella, los papás son malos. Y eso con esa concepción quedó. Se le hizo muchas terapias. Pero desafortunadamente, como su vida le cambia totalmente, queda marcada para toda la vida y no logra una verdadera realización, una vida tranquila, una vida serena, porque siempre esa realidad la vive atormentando, se refleja en el comportamiento, la nostalgia, la tristeza. Y es duro, uno no cree que esto pueda pasar en la humanidad. Pero o sea, ese es uno de los tantos casos que nosotros hemos...
Claro, o sea, hermana, la niña se perdió.
Está ahora, es una persona que algún familiar la tomó, pero es una niña que no logró surgir porque el trauma fue muy fuerte.
Muy fuerte. Y le ha costado salir.
Sí.
Marta Lucía Restrepo, usted ha estado muy cercana también de la obra de las hermanas. También usted conoce muchas experiencias, ¿no?, a lo largo de acompañarlas y de apoyar y de estimular. Y como ciudadana desde afuera, me imagino que la visión suya también es de impacto, como cualquiera de nosotros.
Por supuesto, porque detrás de cada mujer hay una familia, hay un hogar. Eso es algo con natural a lo femenino y la responsabilidad enorme que tiene una sociedad de nuestras características es proveer precisamente las oportunidades de trabajo, las oportunidades de realización, de conocimiento, de estudio a las mujeres. Hay datos en Colombia que no nos pueden ser indiferentes. El hecho de que exista un volumen, una cantidad, un número notable de niñas entre los 8 y los 13 años que en vez de levantarse todos los días al colegio para jugar y para aprender, lo hacen para trabajar. O otros datos interesantes como el hecho de que mujeres mayores de 59 años no tienen cómo atender sus necesidades porque no aprendieron a leer, a escribir o un oficio. Este es un desafío para la sociedad y es un reto que no nos puede ser indiferentes como ciudadanos. Igualmente, el golpe del desplazamiento ha sido supremamente marcado en niñas y en mujeres por principio. Entonces, ese tipo de poblaciones que son vulnerables necesitan entrar en una conciencia colectiva que dignifique y que dé oportunidades de calidad de vida y un estándar respetuoso al ser humano.
¿Creería usted, Marta Lucía, que todo esto sucede en pleno siglo XXI, en un país emergente como el nuestro, en una sociedad que intenta salir de todos estos escollos, de todo este fango y lodo que a veces nos ahoga? Y todo esto sucede porque todavía tenemos una sociedad muy machista que todavía relega, maltrata y excluye de cualquier manera a nuestras mujeres.
Ese es un ingrediente. También es un ingrediente que como consecuencia trae la reducción de oportunidades. Entonces, pensar en que las oportunidades de estudio, de crecimiento, de preparación, no son exactamente para las mujeres en el campo o para las niñas en las ciudades, son cosas que nos pesan.
Claro.
Y son cosas, por supuesto, que demandan una alerta social. Y creo que eso es lo valiosísimo de esta noche. Abrir una ruta de esperanza, una ruta en la que todos aquellos que tenemos posibilidades de construir una mejor nación, una mejor vida, lo podamos hacer.
Usted se encuentra, usted se va para Nueva York, se va para los Estados Unidos y se encuentra con otro de nuestros invitados en esta noche y es con el arquitecto Barbieri. ¿Cómo fue ese encuentro y qué fue lo que usted le contó que lo atrapó a él en esta historia con esta comunidad religiosa que le ayuda a las mujeres colombianas? ¿Cómo fue eso?
Pues ese es un encuentro, un regalo de la vida, muy interesante y muy valioso. Básicamente estábamos hablando de lo que significa un país como el nuestro al lado de un país como el suyo.
Que es Italia.
Exactamente, que es Italia, y comparando, aprendiendo, encontrando muchas fortalezas de qué somos, de qué tenemos, de qué nos diferencia, de qué nos caracteriza culturalmente, uno va encontrando cuáles son las cosas en común que nos podemos aportar y las cosas en común que personas de dos sociedades distintas pueden sumar para hacer mejor tanto su mundo como el nuestro, porque esto es una cosa de encuentros. Creo que los países que tienen conocimiento, ciencia, tecnología, niveles de competencias académicas, como lo pueden ser los países de Europa, tienen a su vez una gran responsabilidad de generar y de aportar a países como el nuestro que están en grandes búsquedas de consolidar nación, de consolidar cultura, de consolidar aprendizajes. Y en esa discusión, un debate un poco intelectual aparentemente, surge la oportunidad de darle un sentido a la vida y nos encontramos hablando de la mujer en Colombia.
Carlos, y cuando usted recibe ese mensaje, ¿cuál fue el impacto dentro de usted? ¿Qué pasó por la mente de un ciudadano europeo, de un ciudadano italiano? Pues que, si bien es cierto, no lo tienen todo resuelto, pues sí, es una sociedad avanzada y de tanta cultura como la italiana. ¿Y usted qué piensa, Carlos, cuando le dicen que tenemos niñas y mujeres tan maltratadas?
Pues, un hombre maduro, como yo encontraba en el año 2014, cuando encontré a Marta Lucía en Filadelfia, estábamos en la misma universidad a estudiar también otra vez. Y hablamos mucho de esto. Mi corazón necesitaba de hacer una obra por los demás, una obra que de arquitectura, obviamente, de mi trabajo, que puede ayudar también alguno en el mundo. Yo creo que un hombre que nace en Italia, pues, que es nacido en Italia, es solo más afortunado, tiene una suerte mejor de las niñas que ha hablado poco fa Soranita. Solo esto. Entonces yo creo que uno debe tener a su interior, cuando tiene una madurez, también la necesidad de hacer algo por los demás que tiene poco, que no tiene, que tú has tenido en tu vida, que es solo una fortuna, una buena suerte, ¿no? Entonces, fue acá, en Colombia, a Bogotá, a visitar Bogotá, y también he hecho la posibilidad de visitar La Cruz. Me recuerdo que estaba sentado...
O sea, cuando estés en La Cruz, el barrio Las Cruces.
Sí, Las Cruces. Perdón.
No, tranquilo, muy bien.
Perdón, también por mi español.
No, tranquilo. Habla muy bien.
Y en la casa de la sierva de Cristo Sacerdote, recuerdo que estaba con unas niñas sentados atorneado a tres, cuatro niñas pequeñas, y hablaba poco español, pero también me preguntaba, ellas me preguntaban de dónde están, de quién eres, yo le dices, soy de Italia. Pero ninguna.
Usted de una bella ciudad italiana cercana a Venecia que se llama
Vicenza.
¿Cómo se dice Vicenza?
Vicenza.
Ah, perfecto.
Y esta niña no sabía dónde estaba Italia, obviamente. Y después estaba una niña sin un ojos.
Sí.
Un ojito.
Le faltaba un ojito.
Sí. Pregunté a una hermana qué sucedió con esta niña. La hermana me contó que su padre
maltrataba.
La maltrataba con el cinturón.
Uy, con la correa del
con el cinturón, sí. En este caso la niña perdió los ojos.
Uy, terrible historia.
Sí. Entonces, sí, mi corazón fue movido y he dicho, se necesitan de un arquitecto, estoy acá, puedo hacer cosas. Y me dieron de hacer un pequeño proyecto que después ahora está diventando un proyecto muy, muy interesante, bellísimo, porque no es solo un proyecto de arquitectura, sino que tiene otro intento muy grande.
Claro, que ya vamos a ir con él. Que a propósito de eso, se llama Casa Esperanza, porque precisamente es la esperanza que estas mujeres, esta comunidad religiosa, estas hermanas, junto a Marta Lucía, junto a Carlo Barbieri y a otras personas que de buen corazón han asumido esta responsabilidad y se echaron esto encima, pues quieren sacar adelante un proyecto que ya se los vamos a contar, que se llama Casa Esperanza. Pero todo es Casa de la Esperanza. Casa de la Esperanza. y todo trabajado y enfocado a nuestras mujeres. Hermana Miriam, las mujeres de alto riesgo, ¿cómo es?
De alto riesgo, vulnerables, en situación de vulnerabilidad.
Mujeres en situación de vulnerabilidad. Ya nos están escribiendo y ya nos están diciendo que felicitaciones a las hermanas también, porque precisamente pues, les atrae el tema. Porque todo esto tiene una connotación, que hace mucho tiempo alguien que pasó por aquí nos estaba enseñando que hoy por ti, mañana por mí.
Yo cansado, tú perdida, nos curamos las heridas con ají. Hoy por ti, mañana por mí. Si caminas yo te sigo, si te cansas hago un nido en el arce. Hoy por ti, mañana también. En tus sueños me desvelo, con tus alas alzo el vuelo, una flor del colibrí. Hoy por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí. Si estás triste, hoy por ti yo te invento, mañana por mí, cuatro caricias y un cuento. Ni te tiro de las riendas, ni me tiro con las prendas que ofrecí.
Hoy por ti, mañana por mí, por nuestras mujeres, por nuestras mujeres. Me encontré el fin de semana anterior con estas hermanitas que de manera silenciosa adelantan una labor bellísima, una labor social y de protección hacia nuestras mujeres, sin importar la edad, ni la condición social, ni religiosa, ni nada. Todo aquel que toque su puerta, toda aquella que toque su corazón, es atendida, sin ningún miramiento. Se llaman Siervas de Cristo Sacerdote. Es una pequeña comunidad, pero ya cumple 100 años de estar sirviéndole a Colombia, de estarle sirviendo al mundo. Y se encontraron, en este caso no una sierva, sino un siervo, y es Carlo Barbieri, un arquitecto que está donando, está regalando su trabajo. Ya lleva un mes en nuestro país, se irá para Italia, volverá, y todo lo que necesiten las mujeres colombianas también caben en el corazón de este arquitecto y artista italiano. Marta Lucía, ¿cuál es ese proyecto de Casa de la Esperanza para nuestras mujeres?
Este proyecto se ha denominado Modelo Social Sostenible. Su estructura de soporte sustantiva, importante, su esencia, obviamente es una propuesta arquitectónica que en su momento Carlos podrá ampliar, pero lo que busca es responder a una sostenibilidad integral, una sostenibilidad que tiene que darle una alternativa de vida, de calidad de vida, un concepto que llamamos sostenibilidad social, a quienes allí habitan y habitarán, porque hoy la zona, el lugar que es en Cajicá, está habitado por 60 mujeres con las características que han explicado las hermanas.
O sea, ya la casa existe,
sí,
pero está muy deterioradita, está muy derruida.
Sí, señor.
Y ellas, como pueden, pues sostienen a las señoras que están allí en estado de vulnerabilidad, pero se necesita mejorar.
Necesita más, necesita la calidad que le permitiría a cualquier persona disfrutar de un lugar privado, de un espacio amigable, de un espacio de intimidad, de un espacio de trabajo, de recuperación adecuado a las condiciones de cualquier ser humano que imaginemos. Ese es un punto importante.
Sí.
Pero también se ha pensado en sostenibilidad económica, que significa trabajar para conseguir el sustento diario de una manera inteligente y de una manera respetuosa con el medio ambiente. Hablamos también de una sostenibilidad filosófica, porque por supuesto todo esto está dentro de un carisma de la Congregación de las Siervas de Cristo, sacerdote que engloba todo el proceso. La base de este proyecto, Julián, es sustancialmente la propuesta de arquitectura que se convierte en el escenario perfecto para construir este modelo social, que es un modelo muy interesante, porque es completo, sirve, atiende, protege, acoge, da terapia, da espacios de recreación, se integra con la comunidad de Cajicá, presta servicios a la comunidad de Cajicá.
Marta Lucía, yo escuchándola hablar, antes de oírla y de contar el proyecto, yo pensaba que en nuestro país no había esperanza. Pero en este caso puntual de nuestras mujeres de alto grado de vulnerabilidad, pues yo creo que viene un respiro, un aire nuevo. Carlos, arquitecto, ¿cómo es eso que la casa o el proyecto es sostenible? ¿Sostenible desde qué punto de vista o de todo o cubre todos los campos lo que usted pretende desarrollar allí en Cajicá?
Pues la sostenibilidad es una materia que respeta prevalentemente el medio ambiente, pero a lo mismo se puede decir que un edificio sostenible utiliza materiales de lugares, respeta el lugar, el medio ambiente, entiendo decir, el genius loci, que es una palabra un poquito latina, pero entiende decir que respeta y disfruta todas las funciones ambientales que tiene el lugar. Nosotros vamos a disfrutar, por ejemplo, el viento dominante.
El viento dominante,
sí. Sí. El viento que nos sirve por limpiar el edificio. El recambio del aire no es forzado, entonces no consumamos energía eléctrica por la ventilación, por ejemplo. Otra cosa, todos los materiales son materiales naturales que se descubren en el lugar. Utilizamos ladrillos dado que estamos en un mar de arcilla. También vamos a utilizar...
Un mar de arcilla. Entonces se utiliza todo lo que hay allí.
Sí, muchísimas gracias.
No, usted siga. Yo trato de interpretar el italiano suyo.
Sí, y el español mío.
El español. Yolándome las aquí, que es italiano.
Muchas gracias. Uh-huh. Y también los materiales de todo el edificio son materiales que no tienen mucha energía por la producción de esta. Y, bueno, la conceptualidad proyectual de este edificio es... a mí me gusta decir una presentación responsable. Tiene en cuenta todo, de la ergonometría de los hombres, en este caso de las mujeres, que vive al interior del edificio. También cada función está conceptualizada en modo orgánico, lógico, en modo de reducir, por ejemplo, los costos de la producción que se hace en este lugar. Aquí también tenemos trabajadores que hacen su función por recuperación de las personas. Tener un lugar bien hecho, desde el punto de vista de la proyectación, puede decir reducir los gastos que tenemos por todos estos trabajadores, los esfuerzos que hacen todos los días.
Yo vi la maqueta que usted desarrolló y quiero contarle a los oyentes de Nocturno RCN que es sencillamente espectacular lo que yo observé. Alguien de buen corazón donó un lote en Cajicá a esta comunidad. Y con una casa ya existente, pero la casa en muy mal estado porque es muy antigua, tiene ya muchos años. Las hermanitas de las siervas de Cristo Sacerdote, pues empezaron a cumplir con su labor social, llevaron allí las mujeres en alto riesgo de esta zona, y iban llegando las cocinas pues muy muy destartaladas, y aparece Carlos y le dice, mire, aquí en este lote podemos hacer lo siguiente, pero hay mucha pobreza, pero hay mucha escasez de recursos, alguien ha donado una baldosa, alguien habrá donado un grifo para un baño, pero la gran estructura todavía falta. Incluso, Carlos, usted le ha apuntado mucho a la energía solar, para que dentro de la sostenibilidad de esta edificación que es tan bella, pero que además nace bendecida, va a tener todos unos paneles solares que van a abastecerlo de energía, ¿no?
Obviamente. El edificio es sostenible, entonces disfruta todos la fuerza, la energía de la naturaleza. El techo, por ejemplo, es un jardín tecnológico. Nosotros tenemos captadores solares fotovoltaicos que producen energía eléctrica y también el agua caliente. También captemos el agua lluvia que después ponemos en tanques y esta agua nos sirve por riego.
Sí, para el riego.
Riego. De todo el techo que también está verde, un techo verde que sirve por la producción de vegetales que se come en estos centros, pero más importante es por hacer la terapia verde, que es una terapia que en los últimos 10 años fue reconocida una de las más importantes terapias por la gente que tiene este tipo de problema.
Claro, entonces lo que se trata es de elevarle calidad de vida aquellos ancianitos, aquellas ancianitas, aquellas mujeres que por X o Y motivos fueron abandonadas por sus familias, están solas por el mundo y que sus últimos días o su último tiempo la pasen bien, en un sitio digno. Quisiera subrayar esa palabra, digno. Se nos está acabando el tiempo, Marta Lucía. Si a alguien le interesa esta obra, si alguien está pendiente de poder colaborar, ¿ustedes cómo los pueden encontrar, Marta Lucía?
Es muy fácil. Nosotros tenemos una página web que es muy importante para cualquiera que quiera acceder a ella,
www.siervasdecristosacerdote.org. Entonces repitámosla, es www.siervasdecristosacerdote.org.
Ahora, igualmente hemos abierto una cuenta en el Banco Corpatria, una cuenta de ahorros que es el número 4542007210, donde las personas...
Si alguien no alcanzó a apuntarla, puede llegar al banco al Banco Corpatria y pueden decir, vengo a hacer una donación a la comunidad de las siervas de Cristo Sacerdote, y ahí les pueden dar orientación.
Por supuesto. Por supuesto.
Corpatria. Entonces, Corpatria. En Corpatria. Sin embargo, ahora, la cuenta es el número...
4542.
Despacio. Entonces, 45, Banco Corpatria, 45...
42.
45, 42.
00.
00.
72.
72. 10. 10. 10. 10. Banco Corpatria. Hermana Sorinet, ¿qué dice?
No, que cuenta de ahorros.
Cuenta de ahorros. Es cuenta de ahorros. Y la página para que ustedes se enteren, que vean que esto no es una habladuría, es una mentira, es un embuste. No, es www.siervasdecristosacerdote.org. Es así, ¿no?
Sí, correcto, sí, señor.
Porque, Carlos, es que a mí me sorprendió algo que vi en el proyecto que usted me mostró y que me mostraron todas las hermanas. Y es que muchos europeos se están vinculando a esta obra, pero pocos colombianos. Pocos colombianos. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo así? Nos están dando de todo, ¿y dónde está el esfuerzo de nosotros los colombianos para proteger a nuestras niñas maltratadas, a nuestras mujeres abandonadas? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Por qué los europeos sí, los alemanes, los italianos, los españoles, y los colombianos qué? Ah, Carlos.
Los colombianos... Pues, una donación para mí es elegir esta decisión en tu corazón. Yo creo que un hombre que tiene todo puede también donar un poco. Este país, como tantos países que tiene, países emergentes, tiene los problemas que hemos visto en este momento, en esta cuenta esta noche. Yo creo que los colombianos también pueden donar algo por esta obra.
Ahora,
es una obra muy, muy importante también por el país. Resuelve un problema social, un problema que en el viejo continente, en Europa, por ejemplo, es un problema que el gobierno resuelve. Aquí las hermanas están resolviendo un problema que es...
Que no les corresponde a ellas.
A ellas no, no. Están haciendo una obra en silencios que ninguno conoce, que es... una obra muy, muy importante. Y también por las mujeres es muy importante hacer algo.
Nuestro arquitecto invitado hoy dice, en mi país y en Europa en general, estas obras las adelanta el gobierno de cada país. Aquí, extrañamente, no. Tienen que aparecer unas monjitas, unas hermanitas, como las siervas de Cristo sacerdote para poder adelantar el cuidado hacia nuestras mujeres. Carlos, le escuché un concepto que me llamó mucho la atención, y es el concepto de la donación. Y es que nosotros creemos que donar es lo que no nos sirve. Donar es lo que vamos a botar. Donar es lo viejo. Donar es lo incompleto. Le voy a donar una nevera y le falta la puerta. Le voy a donar una ropa y está rota o sucia. Hay, Marta Lucía, que pensar que para nuestras mujeres que se lo merecen todo, hay que hacer una donación efectiva, seria.
Sí, eso es muy importante. La donación tiene que tener la misma calidad del mejor regalo que tú te quieres regalar a ti mismo. En ese sentido, lo mejor para ti, donarlo y regalarlo a los demás. Y eso es importante. En este momento, el proyecto requiere de todo el amor, el apoyo, la generosidad de las personas en nuestro país. Un dólar, 1,000 pesos, una moneda, todo es bienvenido oportunamente.
Un empresario, quizás que tenga baldosas, que produzca baldosas. Un empresario, quizás del cemento. Un empresario, quizás de paneles solares. Un empresario, quizás de, no sé, de parte estructural. Que se pudiera vincular para darle dignidad a nuestras ancianitas y a las mujeres y a las niñas maltratadas. Se lo agradeceríamos, pero más que nosotros, tendría ganado un lugar. Yo no sé qué tan grande, qué tan pequeño, pero hermana Miriam, tendría un lugar en el cielo, ¿no?
Realmente nada, ni un vaso de agua que demos en esta vida quedará sin recompensa. Y Dios tiene en cuenta todo lo que hacemos por los demás. Pan medido a medido, dándonos una respuesta con la salud, con la vida, con la protección, que ni siquiera nos damos cuenta. Esa es la respuesta que Dios nos da permanentemente. Qué bueno que todos, generosamente, toquemos el corazón y pensemos, hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí.
Hermana Miriam Libreros, un abrazo, enhorabuena por la labor suya, de toda su comunidad, de las siervas de Cristo sacerdote. Felicitaciones por un siglo de servicio, de manera callada, silenciosa, sin que la mano derecha se dé cuenta lo que hace la izquierda, y así han cumplido ustedes a rajatabla con ese mandato ya universal. Felicitaciones, hermana. No bajen la guardia por nuestras mujeres en alto riesgo de vulnerabilidad.
Muchas gracias, Julián. También queremos compartir que tenemos una gran alegría porque nuestra fundadora, Margarita Fonseca Silvestre, que nació en Bogotá, que la congregación la fundó en el barrio Las Cruces, ya es sierva de Dios y estamos implorando un milagro para que ella sea beatificada. Entonces invitamos a todos los oyentes a unirse a esta gran alegría y a esta gran oración.
¿Hasta punto de ser beatificada?
A punto de ser beatificada y sería la primera santa bogotana.
Bogotana, porque ya existe la madre...
existe la madre Laura.
La madre Laura.
Sí.
Claro. Hermana Sorana Inés Rincón, gracias por acompañarnos. ¿Quiere concluir con algo, decir algo?
No, agradecer nuevamente aquí a RCN la presencia suya, Julián, y nuevamente invitar a todos los oyentes que se encuentran en Colombia y fuera de Colombia, invitarlos a participar en este proyecto maravilloso de Proyecto Social Sostenible. Sería un orgullo para Colombia poder en un año y medio poder estar inaugurando este sueño tan maravilloso.
Yo fui a visitar a las hermanas al barrio Las Cruces. Hay niñas de 10 años que ya son mamá, que ya son madre. Como lo contó nuestro arquitecto italiano Carlo, una niña le faltaba un ojo porque su padre a fuete le sacó el ojito. Y tantas otras cosas que no quisiera amargarles la noche, pero que pasan en nuestro país. Y nosotros, como la avestruz, clavamos la cabeza en la tierra y creemos que todo está muy bien, cuando realmente hay tantas mujeres que están sufriendo, para no hablar de aquellas ancianitas que fueron abandonadas por su familia y hoy encuentran una mano amiga y un corazón solidario de las siervas de Cristo sacerdote. Arquitecto Carlo, ¿algo para rematar? ¿Invitar a la gente a que se una a este proyecto?
Este proyecto es un proyecto que puede ser un señal muy importante también para este país. Yo creo que en Latinoamérica este proyecto puede ser un señal y Colombia puede tener este proyecto como primer señal. El proyecto vale aquí, en Colombia, a Cajicá, también puede ser transferido en otra parte del mundo que necesita. Es un modelo social y no solo la construcción de una arquitectura. Por eso necesitamos la ayuda en todas las partes, no solo de proveedor, constructor, también por la gente que con amor me donan poco.
Así.
La donación no es una elección. Donar no es buscar cosa, es decidir de donar el mejor que tiene uno. Yo puedo decir que en mi caso, que también he donado este proyecto, me siento recogido y atorneado de mucho amor.
Qué bueno. Carlos, gracias, enhorabuena por pensar en nuestras mujeres, por pensar en nuestro país, y que vengan muchas veces más. Sé que está pronto a partir para Italia, pero lo esperamos porque lo necesitamos además.
Gracias, Julián. Gracias por tu tiempo que me dedican. Y yo creo que estaré aquí muchas veces, porque este proyecto no se hace sin dos días.
Así es. Marta Lucía, profesora universitaria, profesional. Marta Lucía Restrepo, gracias por ponernos de presente este proyecto, por contarnos y por estar tan al lado de esta bella fundación, de esta bella comunidad religiosa.
Gracias a ti. Y para rematar, quisiera simplemente decir que 300.000 personas, no importa qué haces tú, 300.000 personas, cada una colocando el equivalente a 30.000 pesos, es un punto importante para poder iniciar este proyecto que requiere de la fuerza de una cadena de amor.
Necesitamos esa donación para completar esta obra, para que las hermanitas sigan cumpliendo con esa misión sagrada de ayudarle a nuestras mujeres. Hermana Sor Inés, ¿es tan amable? Sor Ana Inés, ¿la cuenta en el Banco Colpatria?
Sí, cuenta de ahorros número 4542.
Despacio. Banco Colpatria, 45.
45-4200-7210.
Banco Colpatria. Y si quieren más información, www.siervasdecristosacerdote.org. A todos, gracias por acompañar. Hermana Miriam, si me lo permite, un abrazo y un beso muy grande.
Muchas gracias, Julián. Igual, agradecemos también tu colaboración. Admiramos ese sentido social que tú tienes, esa acogida con todas las personas, más esa sensibilidad con el pobre. Dios te bendiga y te recompense mucho en salud para tu familia, para todos tus amigos. Muchas gracias.
Yo le pediría, ¿sabe qué? A las dos hermanas, más bien una muy breve dedicación a los oyentes, para que Dios ponga su mano bendita sobre todos ellos y esta familia nocturna recién. ¿Qué podríamos decirles, hermanas?
Podemos remitirnos... Quiero tomar el texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, donde el Señor nos invita a compartir lo que tenemos, el pan, el amor, la fraternidad. Entonces, eso fue lo que caracterizó a la primera comunidad cristiana, que todos tenían todo en común y quien no tenía, compartía con quien no tenía. Esto es un sentimiento de Jesús, el cual nos invita a que Colombia, el mundo entero, si queremos la paz, empecemos de verdad a ser hermanos, a estrecharnos los brazos, a sentir aquel hermano nuestro más débil, más vulnerado, mi hermano preferido, que esa fue la lección de Jesús. Él escogió a los débiles, a los más vulnerados, a los más alejados, porque el amor de Él fue para todos, pero prefirió a aquellos. Y a esto los invitamos esta noche, a que Colombia y el mundo entero nos estrechemos y vivamos al estilo de la primera comunidad cristiana.
Hoy por ti, mañana por mí.